7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos a esta hora lo esencial de la crónica de la actualidad del lunes 23 de noviembre con Marta Ruiz, de un vistazo y en un momento.
Lo último es que Bélgica se mantiene en máxima alerta por amenaza terrorista. Buscamos esa última hora. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
Sí, Bruselas va a seguir con esa alerta máxima los próximos días. Aún así, a partir del miércoles el gobierno ha decidido que reabran las escuelas con una seguridad reforzada. También ese día, el miércoles, reabrirá el metro. Según el primer ministro Michel,
même si el nivel es un nivel elevado, nivel 4 a Bruselas, nivel 3 al resto del país.
Incluso si la alerta sigue siendo muy elevada, 4 en Bruselas, 3 en el resto del país, hay que hacer todo lo posible para poder recuperar progresivamente el ritmo normal de nuestra vida. Eso pese a que la amenaza sigue siendo la misma, acaba de admitir, el riesgo de atentado sigue siendo el mismo y también los posibles objetivos.
Aquí en España, el ministro del Interior ha celebrado esta tarde la detención de un preso de la cárcel de Segovia que captaba y adoctrinaba internos para atentar en Madrid y Barcelona en nombre del Daesh. Rajoy arrancará la campaña en Andalucía y la concluirá en Madrid, donde precisamente hoy el PSOE ha comenzado su ronda de actos por diversas ciudades españolas para informar a la gente en la calle de las claves de su programa electoral. La última encuesta de GAT3 para ABC refleja una ligera recuperación de PP y PSOE, coincidiendo con la declaración independentista aprobada en el Parlamento catalán y los atentados de París. Y en Argentina, el conservador Macri ultima la formación de gobierno tras ganar las últimas elecciones. Por primera vez en un siglo, no vence un partido de origen radical o peronista. Macri pedirá la suspensión de Venezuela en el Mercosur por sus abusos antidemocráticos.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Pues Italia sigue también pendiente de Bruselas y de París, mientras en Venecia han despedido hoy a Valeria, la víctima italiana de los atentados. Miles de personas en la capilla ardiente de esta joven investigadora y también el primer ministro Matteo Renzi, que no ha dejado pasar la ocasión de colgar en su Twitter una foto de él con la familia de la chica y la corona fúnebre. En el Vaticano se nota el aumento de las medidas de seguridad y el descenso de peregrinos. La farmacia Vaticana, por ejemplo, lleva una semana prácticamente vacía, pero el Papa mantiene su agenda y todo se desarrolla con normalidad. Hoy ha enviado un videomensaje en inglés a los africanos que le esperan en Kenia y Uganda pasado mañana y otro videomensaje en francés a los de la República Centroafricana. En este país veremos al Papa Francisco por primera vez pronunciando un discurso en francés.
Francia, París, Asunción Serena.
Aquí hay una última hora y es el hallazgo de un cinturón de explosivos en una papelera de Montrouge, una zona al sur de París donde fue detectado la noche de los atentados de París el teléfono de Salah Abdeslam, el terrorista buscado por su participación en los ataques en la capital francesa. Esta mañana Holanda ha recibido a David Cameron, su primer contacto en la ronda diplomática que le lleva mañana a Washington para discutir con Obama, y todo con el objetivo de definir el papel de cada uno en la coalición contra Daesh y perfilar los contornos de una salida política al conflicto sirio. Cameron espera obtener este jueves el visto bueno de su Parlamento para apoyar a Francia en su lucha contra el Estado Islámico en Siria. Y la lucha contra el terrorismo también pasa por el Ministerio de Economía. El ministro ha anunciado una serie de medidas para luchar contra la financiación del terrorismo, entre otras el control de las tarjetas bancarias prepagadas muy utilizadas por los terroristas para pagar.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues aquí los sindicatos han comenzado hoy una huelga en la planta de la multinacional Amazon en Coblenza, con la que exigen un convenio colectivo para sus 10.000 empleados en Alemania. La huelga se va a prolongar hasta el jueves. Y el personal de cabina de Lufthansa, por otra parte, vuelve también a la huelga los próximos jueves y viernes, 15 días después de los paros con que obligó a suspender unos 900 vuelos diarios durante una semana entera. La empresa acababa de convocar a los sindicatos UFO, Verdi y Cockpit a una cumbre laboral para hablar de los convenios del personal de cabina, del personal de suelo y de los pilotos. No han podido ponerse de acuerdo siquiera sobre los temas a tratar en esa reunión. Y en Alemania además ha celebrado hoy el funeral de Estado del ex canciller Helmut Schmidt en Hamburgo. Entre los 1.800 invitados estaban, por ejemplo, el expresidente francés Valéry Giscard d'Estaing y el exsecretario de Estado estadounidense Henry Kissinger.
Reino Unido, Londres, José Luis Concejero.
Lo acaba de presentar el primer ministro en la Cámara de los Comunes. El gobierno británico va a invertir 250 millones de euros más en defensa. El objetivo es crear dos nuevas brigadas de intervención rápida con cerca de 5.000 hombres, comprar 138 aviones de combate y abrir un nuevo centro operativo para acabar con el terrorismo. Por cierto, que esta semana se conocerá si finalmente el Reino Unido comienza antes de Navidad la campaña militar en Siria. El príncipe Carlos, en una entrevista a la cadena Sky News, ha dicho que existe un vínculo importante entre la guerra de Siria y el cambio climático. Asegura que la sequía que ha atravesado el país ha podido ser uno de los detonantes del conflicto. El heredero oficial de la corona británica recuerda que los efectos del cambio climático pueden provocar guerras por el control de los recursos. Para terminar, Juan Pablo, hemos conocido que en el Reino Unido los colegios están poniendo una medida estándar en las faldas de las chicas. Aseguran que así se evita que sufran acoso por parte de otros compañeros de colegio. De esta forma, dicen, todas tienen la misma longitud de falda, algo que evita diferencias al margen de su lugar de procedencia. Creen que cuidar los uniformes es importante porque se trata de una seña de identidad en la escuela.
Y terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se entrevista dentro de unos minutos aquí en Washington con la fiscal general, Loretta Lynch, a quien presentará el compendio de guías prácticas para asuntos de auxilio judicial internacional con los Estados Unidos y que va destinado a agilizar la tramitación de los expedientes de cooperación jurídica con este país. Catalá se ha entrevistado también con el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, y con el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Donald Trump sigue marcando el camino en la campaña de los aspirantes a la candidatura republicana para las próximas elecciones presidenciales. Trump ha vuelto a afirmar que miles de musulmanes celebraron en Nueva Jersey los ataques del 11 de septiembre, una afirmación desmentida ya varias veces por la policía y el alcalde de la ciudad. Mientras, en un mitin celebrado el sábado en Birmingham, en Alabama, un activista negro fue agredido por seguidores de Trump cuando este intentó interrumpir el discurso del aspirante a candidato. Y con su fusión anunciada esta mañana, Pfizer y Allergan crean la mayor empresa farmacéutica del mundo, una fusión valorada en 160.000 millones de dólares, una fusión que, más allá de dominar el mercado farmacéutico mundial, va a facilitar a este gigante tributar en Irlanda, evitando así a la hacienda estadounidense.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España, por cierto, pendientes de una comparecencia del presidente del Real Madrid dentro de unos minutos, que por supuesto escucharemos en ese tiempo de la linterna. Pues repasemos ahora de lo que se está hablando también en las redes sociales, en internet. Sofía Negrín.
Se sigue hablando del terrorismo yihadista porque Bruselas sigue en alerta por tercer día consecutivo en busca de un sospechoso de los atentados de París, pero también se habla de la campaña de Navidad del Banco de Alimentos para ayudar a los más necesitados. Se hace bajo el lema «El hambre sigue ahí».
Será este viernes 27 y el sábado 28 de noviembre se esperan recoger unos 40.000 kilos de comida. Tiene más datos Nuria Moreno.
Mensajes solidarios y una aplicación móvil para donar cestas virtuales son las novedades de la campaña de este año, en la que se pide sobre todo productos como leche, aceite, conservas, legumbres cocidas y productos infantiles. Nicolás Palacios es el presidente de la Federación de Bancos de Alimentos.
El eslabón más débil de la cadena en este momento de crisis son los niños. Por eso le pedimos alimentos infantiles, galletas, que a los niños les sienta también esa alimenta.
Productos que se podrán donar en 10.100 puntos en toda España. Las inscripciones para ser voluntarios siguen abiertas, aunque se prevé unos 120.000.
Esas 120.000 personas, que es un ejército, gracias a Dios, es un ejército pacífico, es un ejército de personas que ayuda al necesitado.
Su ayuda, que llegará a más de 1.600.000 personas. La gran recogida será este viernes y sábado 27 y 28 de noviembre en toda España, y en Madrid se alargará un día más hasta el domingo 29.
Y comentarios también sobre el cambio de nombre de Convergencia Democrática de Cataluña, que ahora se va a llamar Democracia y Libertad.
En COPE.es preguntamos si creen que este cambio representa el fracaso de Artur Mas, y hasta ahora el 95% de los oyentes opina que sí. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Mar dice: Artur Mas perdió la partida y esto es una forma más de desviar la atención. Y en el Twitter del programa de La Linterna, Antonio comenta: sus intenciones independentistas han fracasado y ahora tiene que buscar nuevas fórmulas.
Recuerda, Sofía, a los oyentes cuáles son las fórmulas de participación de La Linterna.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna y en Twitter @linternacope. Y además ya saben que tenemos WhatsApp al que pueden enviarnos sus audios. Es el 600-544-555. 600-544-555.
Y una cosa más, ¿qué tienes anotado en tu diario de avisos?
Hay un aviso. Recordamos que mañana y pasado hay Champions de 8 y cuarto a 11 de la noche, pero que La Linterna no para, seguirá encendida en internet, en cope.es, en la aplicación de COPE, en sus teléfonos móviles.
8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
En cualquier momento va a aparecer el presidente del Real Madrid para hablar de la vida del Real Madrid. Mientras tanto estamos aquí hablando de salud, de ciencia, de la vida en general, con Jorge Alcalde, que es el director de la revista Cuoco. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes.
Por primera vez ha trazado el mapa genético de todo aquello que nos hace europeos. Los genes que explican por qué tenemos la piel más clara o por qué los escandinavos son más altos. ¿Todo
pues
eso?
Sí, todo eso y muchas más cosas se ha descubierto con este informe que ha salido esta misma tarde, hace unas horas publicado. Y que lo que recoge es el código genético de unos 230 individuos que vivieron en Europa entre hace 4.000 y hace 8.000 años aproximadamente. Y que ellos, evidentemente, son los ancestros de lo que hoy en día somos. Se sabe, la ciencia sabe que todo lo que le ocurre a una especie o a un grupo humano, a una tribu o a una familia, pues queda grabado en sus genes. Sí. Deja una impronta genética. Por ejemplo, cuando cambia de forma de vida, cuando cambia de escenario. Uh-huh. Y sabemos que los europeos procedemos de un espacio muy diferente al que vivimos ahora. Procedemos de África. Sí. El primer Homo sapiens que salió de África hace 40.000 años y colonizó nuestro continente. Bueno, pues con esta investigación lo que se ha descubierto es cómo los cambios que se produjeron desde entonces han dejado huella en nosotros. Por ejemplo, ¿por qué tenemos la piel más clara que otros seres humanos del resto del planeta?
Se sabe ya.
Se sabe, por ejemplo, que eso es así porque de esa manera los primeros abuelos que colonizaron Europa absorbieron mejor la radiación del sol. La piel blanca permite absorber mejor la vitamina D de las radiaciones ultravioletas.
El sábado no se notó en el Bernabéu.
Que se habían metido precisamente en un lugar con menos sol.
Hay que ir al Bernabéu porque Lama sale el presidente del Real Madrid con toda la luz del mundo.
Va a tomar la palabra el presidente del Real Madrid, Florentino, pero le escuchamos.
Informarles sobre la reunión que la Junta Directiva acaba de celebrar. Comunicarles que el entrenador del Real Madrid, Rafa Benítez, tiene todo nuestro apoyo y toda nuestra confianza. Rafa Benítez fue el entrenador elegido por su profesionalidad, por su trayectoria, por su experiencia y tiene capacidad demostrada para sacar el máximo rendimiento a esta plantilla que, como todos sabemos, sufrió un desgaste paulatino desde enero de este año. Entiendo y comprendo el enfado de nuestra afición tras el partido del sábado, pero creemos que es el momento para seguir trabajando con rigor, con serenidad, con la máxima intensidad y con la unidad de todo el madridismo. Rafa Benítez acaba de empezar su trabajo. Dejémosle trabajar, que seguro que vendrán los triunfos. Se ha logrado en los primeros cuatro partidos la clasificación para los octavos de final de la Champions League. Y en la Liga, hasta los dos últimos partidos que hemos disputado, el equipo se encontraba imbatido y compartiendo el liderato a pesar de las numerosas e importantes bajas por lesiones que hemos sufrido en este inicio de la temporada. Estamos convencidos de que tenemos una gran plantilla de magníficos jugadores que serán capaces de dar muchas alegrías a una afición que lo merece todo. Para la Junta Directiva y para mí como presidente, lo más importante son los éxitos del equipo y la estabilidad institucional que requiere el Real Madrid para conseguirlos. Reitero que entiendo el malestar y el enfado de nuestra afición con lo sucedido el sábado, pero pido su apoyo para el equipo y para nuestros jugadores. Ahora más que nunca, ellos necesitan la fuerza de nuestros seguidores. Siempre he trabajado para que los socios sigan siendo los únicos dueños del club y los que determinan el futuro del Real Madrid. Y les puedo asegurar que así va a seguir siendo. Y ahora, por supuesto, estoy a vuestra disposición para responder a vuestras preguntas.
Bueno, vamos a ver la primera pregunta que se le hace.
Vamos a comenzar el turno de preguntas. Por favor, recuerden, debemos hacer una pregunta por intervención y antes, por favor, deben...
Hasta ahora la noticia es que ha ratificado a Rafa Benítez como entrenador, algo que ya les adelantó la cadena COPE en el día de hoy.
Hola, presidente. Aquí, Guillermo Moreno de La Sexta. Me gustaría saber si notó cierta falta de actitud de los jugadores el sábado o si la actitud era la que esperaba de su equipo.
Pues no, esa puede ser una mala interpretación del partido. Hicimos un partido muy malo, lo vio todo el mundo, pero estas cosas pasan y no es por falta de actitud, se lo puedo asegurar. Quizás es un cúmulo de cosas, entre ellas pues que era la primera vez que también jugaban muchos jugadores después de muchos meses, pero la actitud de los jugadores en un partido tan importante como este no se puede cuestionar.
Tomás.
Buenas tardes, presidente. Tomás González Martín, de RBC. Después de las derrotas, se ha llegado a decir que si usted debería convocar elecciones por los silbidos. ¿Piensa usted que hay una campaña en contra de usted y de su gestión?
Bueno, vamos a ver, yo primero quiero decirle que respeto toda manifestación y mucho más de los aficionados y socios del Real Madrid. Y tienen derecho, sabemos que esta es una afición muy exigente y lo entiendo y no puedo decirle más que respeto, ¿no? Eso no tiene nada que ver con la otra pregunta que usted me dice. Si usted dice que si creo que hay una campaña contra mí, tengo que decirle la verdad. Lo cree usted, lo creo yo y lo creen todas las personas que están aquí.
Hola, Jaime Rodríguez, del Mundo. Hola, presidente. ¿Se plantearía, si siguieran las críticas durante la temporada, cambiar y adelantar las elecciones, que en principio debería ser para 2017?
No me diga lo que puede pasar en el futuro. Yo le digo que ahora, en este momento, ni tan siquiera hemos hablado de elecciones. Ni una palabra hemos hablado de elecciones. Hemos analizado lo que pasó el sábado, el poco tiempo que llevamos desde el punto de vista deportivo y, bueno, ante las dudas que podría haber sobre nuestro respaldo al entrenador, apoyo total, inequívoco y con la esperanza y la seguridad de que es el que es, va a ser capaz de reconducir una situación que, como he dicho antes, viene desde enero del año pasado, desde enero de este año.
Hola, presidente. Miguel Ángel Díaz, de la cadena COPE. Quería preguntarle si el entrenador tiene plenos poderes para tomar decisiones que pueden sorprender a la afición, jugadores que son intocables, que han costado mucho dinero, si tiene plenos poderes para, si lo cree conveniente, dejarles en el banquillo.
Yo plenos poderes tiene seguro. Lo que haga, nadie le va a sugerir nada. Yo llevo aquí ya desde el año 2000. Ha habido muchos entrenadores. Nadie en la vida, ningún entrenador ha dicho que yo le he sugerido nada. Ellos han tenido siempre autonomía. Y comprendo que efectivamente es una plantilla que tiene muchos y muy buenos jugadores y que la elección a veces es complicada. Pero tiene plenos poderes para hacer lo que considere oportuno, que como todos pensamos será lo mejor para el club.
Buenas, presidente, por aquí. Nacho Peña, de Chiringuito. Se ha visto con la junta directiva esta tarde. No sé si tiene previsto verse con la plantilla o hablar con los capitanes, tener alguna reunión con los jugadores.
Bueno, yo vi a todos el sábado, como es habitual. Hablé con todos los jugadores y hablé con el entrenador, que es lo que tengo que hacer.
Presidente, por aquí a su derecha, Alberto Pereiro, Onda Cero, aquí al fondo. Ha dicho que ha pasado una serie de cosas desde enero, deportivas para el equipo. No vaya como tiene que ir, que no enlace con el entrenador de momento, pero Sevilla es muy mal partido, el Barça es mal partido y contra el PSG es mal partido. ¿Hay algún porqué más que se haya analizado de por qué está tan mal el Madrid ahora?
Bueno, como le he dicho, nosotros desde enero ha sufrido, yo creo, que un deterioro paulativo nuestro equipo, claramente, eso es obvio. Y elegimos la figura de Rafa Benítez en la confianza de que era...
Bueno, Colmenarejo, resumiendo, ratifica a Rafa Benítez como entrenador. Apoyo total a la plantilla. La culpa de lo que le pasa al Madrid es de Ancelotti, no para decir que esto viene
desde
enero del año pasado. Sí. No ha dicho nada sobre la convocatoria de elecciones. Y, por supuesto, ha vuelto a ratificar que hay una campaña contra Florentino Pérez. Prácticamente, Miguel Ángel Díaz, no sé si hay algún detalle más que apuntar desde el Bernabéu.
Que pasara lo que pasara en los...
Miguel, ¿algún detalle más?
Pocas preguntas más. Sigue el turno de preguntas, Manolo. Todavía quedan bastantes compañeros que van a formular cuestiones al presidente del Real Madrid, que, como tú dices, insiste en que esto no viene de esta temporada, sino que viene de la anterior.
Bueno, pues, Colmenarejo, yo creo que, aunque vamos a seguir a la rueda de prensa a las 8:30, la escucharemos, pero los titulares ahí están, ratificado Benítez, apoyo a la plantilla, no va a convocar de momento elecciones, ni se lo ha planteado. La culpa es de Ancelotti, viene Verdenero y hay una campaña contra él. Son las cinco líneas maestras del mensaje que ha querido mandar el presidente del equipo blanco.
Que por supuesto ampliamos a las 8:30 en el segundo tiempo de deportes habitual de la Linterna con Manolo Lama. Hemos escuchado esa comparecencia del presidente del Real Madrid. Dejamos las cuestiones que teníamos de la salud, de la ciencia y de la vida en general para otro momento, Jorge.
Por supuesto, Azalde, la actualidad siempre manda. Seguiremos informando.
Actualidad que nos va a llevar ahora enseguida a la habitual información regional que llega ahora mismo, desde ahora y hasta las 8, como siempre, en La Linterna, en esta primera hora.